Sintoniza usted a Base Bíblica, un programa de estudio bíblico cuyo propósito es presentar las doctrinas básicas del cristianismo de manera que usted pueda formar un cimiento firme, una base sólida, una base bíblica para su vida cristiana. Estos estudios han sido elaborados por el Dr. Eugenio Priri con el sincero deseo de que le sean de ayuda para su crecimiento espiritual. Es un verdadero agrado contarle entre nuestra vasta audiencia y confiamos que ha de continuar acompañándonos durante el desarrollo de esta serie de estudios bíblicos. Al final le diremos cómo puede usted obtener una copia impresa del estudio de hoy. Continúe pues en sintonía para otro estudio de la serie Base Bíblica.
Cuánto gusto saludarle, amigo oyente, al traerle otro estudio de esta serie sobre la vida de Cristo. Si usted ha seguido con nosotros esta serie de programas, se habrá dado cuenta de que hemos estado siguiendo la historia de Cristo en orden cronológico. En el día de hoy llegamos a una parte muy importante de la vida de Cristo. Pedro hace la gran confesión: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Y permítame decirle que este es el estudio número 30 de la serie Vida de Cristo. Deseamos hacerle llegar una copia gratuita impresa de este estudio si usted nos lo solicita por carta. Cuando nos escriba, por favor, refiérase al estudio Vida de Cristo número 30. Usted debe mencionar el nombre de la serie y el número del programa. Vida de Cristo número 30. Y con todo gusto se lo enviaremos a su dirección sin costo alguno de su parte. Bien, Jesús había estado haciendo muchos milagros. Según el Evangelio de Juan, esos milagros estaban diseñados para llevar a la fe en Él como el Hijo de Dios. Jesús no había dicho directamente a sus apóstoles, «Yo soy Cristo» o «Yo soy el Hijo de Dios». En una ocasión, Él le dijo a la mujer samaritana que Él era el Mesías, pero ella no era judía. Cuando ella habló acerca del Mesías que vendría, Él respondió, «Yo soy el que habla contigo», allá en Juan 4:26. Sin embargo, a sus propios apóstoles y a la nación de Israel, Él no les dijo, «Yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías». Y hay una razón para esto. Él deseaba que los judíos, y sus apóstoles en particular, alcanzaran la convicción personal de que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Es fácil decir, «Yo soy el Hijo de Dios», y ellos quizá le habrían creído. Pero su creencia nunca sería tan fuerte como lo fue después de que ellos alcanzaron su propia conclusión. Por tanto, Jesús pasó casi 3 años mostrando a sus discípulos quién era Él por medio de su enseñanza y por medio de sus acciones. Sin embargo, llegó un momento en el tiempo cuando se necesitaba hacer tal declaración. Jesús había llevado a sus discípulos hasta el punto donde ellos podían declarar la propia convicción de su corazón en cuanto a quién era Él. Comencemos hoy leyendo en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Yo leeré varios versículos y luego los comentaré según sea necesario, comenzando con el versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Detengámonos aquí por un momento solamente y hagamos unos pocos comentarios en cuanto a esta escritura. ¿Por qué alguna gente pensaba que Jesús era Juan el Bautista? Juan fue el precursor de Cristo que fue encarcelado y decapitado por Herodes. Por tanto, algunas personas pensaban que Juan, siendo un hombre tan justo, se había levantado de entre los muertos y estaba realizando los milagros. Otras personas decían que Jesús era Elías, que había vuelto de entre los muertos. Elías había sido un profeta con gran poder e hizo muchos milagros. Y Malaquías predijo el retorno de Elías en los 2 últimos versículos de su profecía del Antiguo Testamento. Dice allí que Elías vendría otra vez, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, en Malaquías 4:5. Si usted tiene una Biblia, vea los 2 últimos versículos de Malaquías. Por tanto, Los judíos esperaban que Elías viniera. Ellos pensaban entonces que Jesús era ese hombre. Exactamente por qué algunos judíos pensaban que sería Jeremías o uno de los otros profetas, no estoy seguro. Pero Jeremías ciertamente fue un poderoso profeta del Antiguo Testamento. La gente suponía una cosa y otra acerca de quién podría ser Jesús en realidad. Jesús entonces fue al corazón mismo del asunto y preguntó a sus discípulos, «¿Y vosotros, quién decís que soy yo?» Pedro respondió que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta de Pedro fue correcta. Él había vivido y andado con Jesús por 3 años. Para este tiempo, él había visto suficiente evidencia que él estaba completamente convencido. Esta no es la primera vez que los apóstoles habían llegado a la idea de que Jesús era el Cristo o de que él era el Hijo de Dios. En efecto, tan temprano como Juan 1:34, Juan el Bautista dijo que el Espíritu Santo le había dado testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios. Y un poco más tarde, en el versículo 49, Natanael dijo, «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». La idea de que Jesús era el Mesías también salió a relucir en los primeros días cuando Andrés encontró a su hermano Simón y le dijo, «Hemos hallado al Mesías». Allá en Juan 1:41. De modo que estas ideas no eran nuevas. Lo nuevo era que habían llegado a ser una convicción personal después de vivir y ministrar con Jesús por 3 años. Ahora era una convicción profundamente arraigada en el corazón y el alma de los apóstoles. Una cosa es reconocer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y otra cosa es tener esa convicción profunda en el alma, basada en el conocimiento de Jesús por varios años. Alguien ha dicho que una persona con una experiencia de Dios jamás está a la misericordia de una persona con un argumento contra él. Leamos ahora los siguientes 4 versículos de Mateo 16, donde continúa la narración. Mateo 16, 17 comienza, «Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Varias cosas aprendemos de estos pocos versículos. Primero que todo, que el conocimiento de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no llegó hasta Pedro por medio de la enseñanza de otros hombres. Ese conocimiento le fue revelado por Dios el Padre. Y eso todavía es cierto hoy en día, amigo oyente. Jesús dijo, «Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere». El Padre da testimonio del Hijo aún hoy día. Ahora, Mateo 16, 18 y 19 son versículos controversiales porque algunos interpretan el versículo 18 como diciendo que Jesús se proponía edificar su iglesia sobre Pedro mismo. Ahora, ¿qué es lo que Jesús quiso decir en realidad? El problema surge por los significados de las palabras Pedro y roca. La palabra Pedro significa piedra. La palabra roca significa roca grande o peñasco. En otras palabras, Pedro es una piedra pequeña. Él no es el peñasco grande sobre el cual está edificada la iglesia. Si eso es así, entonces, ¿qué es lo que quiso decir Cristo en realidad? Jesús quiso decir que el peñasco sobre el cual él edificaría la iglesia es la confesión de que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pablo confirma esta idea en su primera epístola a los Corintios capítulo 3. Él escribió allí en el versículo 11, «Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo». Así es que el peñasco o fundamento de la iglesia es Cristo Jesús mismo. Pedro fue el principal de los apóstoles, y él abrió la puerta de la fe, no solo a los judíos en el día de Pentecostés, sino más tarde a los samaritanos en Hechos capítulo 8 y a los gentiles en Hechos capítulo 11. Dios le usó de una manera poderosa, pero no como el fundamento de la iglesia. Me gusta mucho la última frase del versículo 18 que dice, «Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». La puerta era el asiento del poder gubernamental en el mundo antiguo. Los gobernantes de las ciudades se sentaban a las puertas de la ciudad para comerciar y para hacer juicios. Por tanto, cuando Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, Él quiso decir que los gobernantes del reino satánico no pueden ultimadamente vencer a la iglesia. La iglesia está destinada a ser victoriosa, amigo oyente. En el versículo 19, Jesús le dijo a Pedro, «Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos». El tiempo de los verbos en el idioma original puede traducirse como «Todo lo que atares en la tierra habrá sido atado en los cielos». En otras palabras, Pedro debe actuar como un vocero del reino de los cielos. Él debe expresar lo que Dios ya ha determinado. Jesús no le dio a Pedro ni a nadie más el derecho a salvar o a condenar un alma. Este derecho solo pertenece a Dios. Tampoco puede Pedro desatar a alguien a quien Dios ha atado o atar a alguien a quien Dios ha desatado. Una de las cosas más difíciles de entender en este pasaje es que Jesús mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era el Cristo. Bajo circunstancias normales, si hubiéramos sido nosotros, habríamos querido que se divulgara esa información. No mucho tiempo después de esto, Jesús será crucificado. Uno pensaría que a Él le gustaría tener el respaldo y el apoyo de mucha gente que se levantara y dijera, «Este es el Mesías, y no queremos que se le condene a muerte». Sin embargo, tal vez la razón por la cual Jesús no quería que a todos se les dijera que Él era el Cristo es que Él sabía las grandes cosas que Dios había planeado para la iglesia. A propósito, este pasaje contiene la primera mención de la palabra iglesia en todos los cuatro evangelios. Aquí en Mateo 16, Jesús dijo, «Sobre esta roca edificaré mi iglesia». Jesús sabía que Él tenía que ir a la cruz y morir por los pecados de toda la humanidad para poder ofrecer vida eterna a los hombres en la base de la fe solamente. En nuestro próximo estudio veremos que Él inmediatamente comenzó a enseñar a sus discípulos que Él debía morir y resucitar otra vez. Amigo oyente, el pasaje de hoy es un pasaje muy interesante. Siendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y siendo que Él está edificando su iglesia con aquellos que tienen fe en Él, yo le insto a que usted confíe en Él para que le salve. Millares y millares de personas, y aún millones, han confiado en Él desde su muerte, su sepultura y su resurrección. Aquellos que verdaderamente han confiado en Él nunca se han sentido desilusionados. Entréguele pues su corazón y su alma y encuentre la paz con Dios que usted nunca soñó que fuera posible. Hágalo en este momento y que Dios le bendiga.
Llegamos así al final de otro estudio de Base Bíblica. Abrigamos la esperanza de que el estudio de hoy haya contribuido a su crecimiento espiritual. Y si usted desea obtener una copia impresa de este estudio, escríbanos y con todo gusto se la enviaremos a vuelta de correo sin costo alguno para usted. Dirija su carta a Base Bíblica, apartado 726, Odessa, Florida, 33556-0726, Estados Unidos. Recuerde incluir en su carta su nombre y dirección completos y con toda claridad para evitar extravíos en el correo. Nuestra dirección una vez más es Base Bíblica, apartado 726, Odessa, Florida, 33556-0726, Estados Unidos. Tome nota de nuestro correo electrónico, basebiblica@juno.com. Volveremos Dios mediante la próxima ocasión con otro estudio de Base Bíblica. Hasta entonces, y que Dios le bendiga abundantemente.